Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Gracias por atenderlos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a la mesa de trabajo de tu emisora y a la audiencia colombiana.
Gracias, doctor Arias. Sobre la decisión de Fitch y de Moody's, en donde unos nos califican negativamente y los otros estables, ¿eso es como en la vida? ¿Mano lava mano? ¿Quedamos empatados?
Es un muy buen mensaje el que obtuvimos. El país tiene que saber que en el último mes recibimos 4 calificaciones de las agencias de riesgo. En todas las 4 mantuvimos nuestra calificación al nivel BBB, que es un escalón por encima del grado de inversión. En 2 de ellas también nos ratificaron la perspectiva, que es mirando hacia adelante, estable. En 1 pasó algo que fue bastante sorpresivo para el mercado de manera positiva, y es que Moody's nos cambia una perspectiva que estaba negativa y la deja en estable. Y en 1 también, hay que reconocerlo, una perspectiva que estaba en estable baja a negativo. De manera que, si usted lo quiere poner en términos de fútbol, quedamos 3-1 arriba.
Director, hablemos precisamente de la negativa. ¿Esa calificación afecta el nivel de endeudamiento del gobierno y por ende tiene consecuencias en los demás agentes de la economía?
La gran diferencia entre lo que dijo Moody's y lo que dijo Fitch fue la siguiente. Para Fitch, ellos quieren ver para creer. Se le ha presentado una serie de políticas nuestras para reactivar el crecimiento, para controlar el endeudamiento y para bajar el déficit fiscal. Y ellos quieren ver los resultados antes de devolver su calificación a estable. Ellos estarán visitando el país nuevamente hacia finales de año y tendremos esa discusión. En cambio, en Moody's, ellos creyeron en esa set de políticas, dieron un espaldarazo a lo que estamos haciendo con base en los resultados que estamos logrando. Con respecto a tu pregunta, ¿cuál es el impacto de estas decisiones divididas en el mercado? Yo te diría que va a ser un impacto neutro, fundamentalmente porque el mercado no esperaba la noticia positiva. No es fácil para un gobierno voltear, estabilizar una perspectiva como pasó en el caso de Moody's. Y segundo, porque Crédito Público ha realizado una política de prefinanciamiento muy fuerte. Nosotros ya prefinanciamos el total de nuestras necesidades de financiamiento externo en enero en los mercados internacionales y ya llevamos a hoy 51% del financiamiento que necesitamos para todo el año. De manera que tenemos una posición de liquidez bastante sólida, tanto en dólares como en pesos, para cubrir nuestras obligaciones y en el resto del año iremos emitiendo lo que se necesite para cubrir todas las obligaciones.
Varias mañanas Rafael Manzano nos ha hecho dudar de las calificadoras porque se han equivocado tantas veces que pues no son lo que digan, no es palabra de Dios. Sin embargo, es algo que tienen en cuenta los mercados. Por eso le pregunto sobre ello, que una tenga una perspectiva y la otra tenga una perspectiva tal vez menos favorable, ¿no refleja también lo que pasa con los inversionistas, que unos están más confiados y otros están más temerosos, más dubitativos?
Totalmente de acuerdo con tu análisis. ¿Por qué Colombia se somete al escrutinio permanente de 5 calificadoras de riesgo? Porque los inversionistas necesitan diferentes opiniones. Como le digo, la diferencia básica entre Moody's y entre Fitch fue que una dio un voto de confianza a los indicadores que estamos viendo y la otra tomó una posición simplemente más cauta, conservadora, de ver para creer. Eso se refleja en los precios de nuestra deuda y de nuestra inversión y la verdad es que este año ha sido muy positivo. En el caso de la inversión extranjera directa, este año en Colombia, entre enero y abril, ha crecido 22%. Colombia ha recibido 3.500 millones de dólares en inversión extranjera directa. Y en el caso de nuestro mercado de deuda pública, hemos recibido en balance alrededor de 1.5 billones de pesos en entradas de capital netas. De manera que tanto en los mercados se está viendo reflejado un poco el resultado que tuvimos de que la mayoría considera que somos un país triple B con una perspectiva estable.
Director, si hacemos un panorama de lo que está pasando, las bolsas latinoamericanas pues tienen mucha incertidumbre. De hecho, el indicador VIX ha ido subiendo, el dólar también se está acercando a máximos de 3.400, hay un crecimiento económico por debajo de lo esperado. ¿Ustedes ratifican la calificación de Colombia y las calificadoras también lo hacen a largo plazo? ¿Esto es un síntoma de confianza en la economía colombiana o, por el contrario, la economía está frenada por diferentes razones?
Yo creo que es un sinónimo de confianza. Por supuesto que hay desafíos y es importante tomar tanto las acciones positivas como las menos positivas para seguir adelante. Y es muy claro cómo ellos nos van a medir. Las calificadoras quieren que nosotros sigamos creciendo a un nivel cercano al 3.5%. Las calificadoras quieren que nosotros mantengamos un compromiso de reducir el déficit y sobre todo que también estabilicemos el endeudamiento. Le voy a dar un dato que es muy importante. Colombia hoy es el país con grado de inversión en América Latina que más creció en el primer trimestre del 2019. Nuestro crecimiento fue 2.8. Cuando uno se compara con la economía chilena, Chile creció 1.6. Cuando se compara con México, México creció 1.3, y cuando se compara con Perú, Perú creció 2.3. Ojalá creciéramos más, pero lo que quiero mostrar es que uno entiende por qué calificadoras dan ese voto de confianza cuando ve estas cifras. Colombia está creciendo prácticamente un punto porcentual más que sus pares regionales como Chile, México y Perú.
Claro, pero comparados con nosotros mismos, las cifras no resultan tan halagüeñas como el propio gobierno había estimado. Es decir, las cifras de crecimiento no se parecen a lo que el gobierno había planeado. Y entonces por eso le pregunto si la hipótesis del gerente del Banco de la República, que es apenas una aproximación al problema, el asunto de la polarización y su influencia en la economía, si ustedes también están viendo eso, si lo que está pasando con una economía que no crece al ritmo esperado es por un asunto meramente económico o se explica también por la polarización.
Crecer en un ambiente latinoamericano y global en el que las economías se están desacelerando, hay muchos desafíos para el crecimiento en Europa, en el mismo Estados Unidos y en América Latina, ya les mostré las cifras, es muy difícil, es realmente desafiante para Colombia. Entonces, en mi opinión, la mayor razón para que Colombia esté un poco limitada en su crecimiento es de carácter externo. El ambiente global está muy desafiante. En el ambiente interno, cuando uno mira las cifras del PIB por sector, solamente un sector creció negativamente, que fue el sector de construcción de edificaciones. De resto, tuvimos cifras muy alentadoras, tanto en consumo, en agricultura, en industria, en minería. De manera que la apuesta es que tanto el segundo como el tercer trimestre del año logren compensar un poco ese 2.8 que nosotros estimábamos más cercanos a un 3.2, para que en el año logremos un crecimiento cercano a lo que dice el Banco Central y el gobierno, que es 3.5 o 3.6.
Sí, doctor Arias, y sobre el tema del impacto de la migración venezolana y el costo fiscal para Colombia, ¿esto pues complica lo que puede ocurrir?
Es otro desafío. Claro. Una de las grandes ventajas que destacan las calificadoras de riesgo, y esto sí hay consenso entre ellas, es que Colombia es una economía muy resiliente. Colombia es una economía que está expuesta a choques, por ejemplo, como el precio del petróleo, como la volatilidad de las monedas, y en el caso interno, como el choque de la inmigración venezolana, y a pesar de ello mantienes unos indicadores que son muy estables. Nosotros tenemos una apuesta muy audaz, y es que por primera vez en el país, desde que la regla fiscal fue introducida en el 2012, este gobierno no solo está comprometido con cumplir la regla fiscal, sino sobrecumplirla. Nosotros queremos llegar a un déficit de 2.4% en el 2019, que es menor al espacio que otorgó el Consejo Fiscal del 2.7. ¿Por qué el Consejo Fiscal otorgó ese 0.3% más de espacio fiscal? Porque ellos dijeron, si el país llegare a vivir una avalancha migratoria en el 2019 similar a la que se vivió en el 2018, es decir, que pasemos de 1.2 millones de venezolanos en Colombia a 2.3, 2.4 millones de venezolanos en Colombia, es normal pensar que las presiones de gasto pueden subir. Nosotros a mayo, a pesar de que el flujo migratorio continúa incrementando, hemos podido absorberlo de una manera sostenible y por eso tenemos confianza en que podemos lograr ese 2.4%.
Director, y hagamos un análisis más. ¿Cómo leer estos dos indicadores? Un recaudo tributario que está creciendo y una política de ajuste del gasto que está en un momento de congelación. ¿Cómo leer eso para la economía colombiana?
Esa es nuestra estrategia para demostrarle a los colombianos y a los mercados internacionales que estamos comprometidos con un esfuerzo de reducción del déficit fiscal. ¿Cómo se reduce el déficit fiscal de manera sostenible? Primero, recaudando más. Estamos muy contentos con la cifra de recaudo tributario que entre enero y abril creció prácticamente 9%. Y no solo eso, sino que se cumplió al 100% la meta de recaudo de la DIAN. Es decir, los ingresos van en línea con lo que esperamos. Y dos, hemos sido muy disciplinados y ya podemos mostrar evidencia de que la política de ajuste en el gasto público está siendo exitosa. Nosotros a principio de año congelamos 14 billones de pesos y le anunciamos al país que íbamos a analizar cuánto podíamos descongelar. Esa decisión ya la tomamos y solo vamos a descongelar 4 billones de pesos en el año. Lo que quiere decir que prácticamente 10 billones de pesos se transformarán en cortes de carácter más permanente o en diferimientos de gastos. Esas dos cifras, unos ingresos más robustos y unos gastos más contenidos, son los que nos permiten con mayor seguridad comprometernos a ese déficit de 2.4% que nos da el primer superávit primario que el país ha tenido en 7 años, y que con ese superávit primario podemos tener una sostenibilidad de la deuda, una trayectoria más estable.
Dice un oyente, Alberto, que esta entrevista tiene que ver con el tema del día, ¿no? Pues no es conyugal, pero es la deuda, ¿no, Alberto?
Sí, es la deuda conyugal con la deuda de financiera. Pues, con la
¿Y ahí cómo fiscal. Funciona el divorcio, Alberto? ¿Hay quien nos pide el divorcio?
El divorcio lo pide los economistas que no están de acuerdo, porque pues obviamente si usted revisa las opiniones de la doctora Cecilia López o de Portafolio, encuentra que ellos no coinciden exactamente con la opinión del director de crédito.
Director, muchas gracias por atendernos. Un buen fin de semana.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes y buen fin de semana también.